En este contexto, digo, se ha publicado y ha sido ideado y escrito por personas que trabajan en la Fundación Huésped, el libro Educación Sexual Integral, Guía Básica para Trabajar en la Escuela y en la Familia. Ha sido editado por Siglo XXI Editores y, en principio, lo que hace es buscar desterrar ideas falsas, mitos, claro, y prejuicios acerca de la ESI.
Porque es muy interesante esto que estás diciendo, porque ahí plantea varias discusiones. Primero, si no es atribución del Estado, y el Estado no como gobierno, sino el Estado como componente de las clases sociales en un mismo ámbito, de tomar la educación sexual como algo de política de Estado, relacionado con política de Estado, porque tiene que ver con un montón de dimensiones.
Obviamente.
Y después está la trampa interna en ese discurso de separar lo privado de lo público, uh-huh, y quedarse con algo que en realidad no termina siendo parte de la familia, sino terminan incidiendo instituciones castrenses como la Iglesia, por ejemplo.
Estos son los ejes que se abordan. Y por eso invitamos a conversar aquí a Radio Nacional, a Verano 2020, a Mar Lucas. Ella es directora de Innovación Estratégica de la Fundación Huésped y una de las autoras de este libro que estábamos mencionando. Diana Costanzo y el equipo de Verano 2020 la saludan. ¿Cómo está?
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias.
En principio, preguntarle por qué surgió la idea de escribir este libro acerca de la educación sexual integral. ¿Por qué desde la Fundación Huésped sintieron esta necesidad de aclarar algunas ideas acerca de este tema?
Bueno, el origen un poco está, el origen del libro está en esto que tú contabas, ese debate posterior que hubo sobre la ley de ESI después del debate de aborto, en el que parecía que había como una clara unanimidad de que había que profundizar la implementación de la ESI, que es una ley del 2006, y que veíamos todas las personas que no estaba llegando a implementarse adecuadamente y que en parte esto tenía como consecuencia embarazos no deseados y abortos clandestinos, que eran un poco las cosas que queríamos trabajar en. Y la verdad es que fue tan furibundo el ataque a la ESI,
sí,
y tan difícil de poder generar diálogo y abrir preguntas y respuestas desde una curiosidad y una inquietud sana, pero que sea acorde a la evidencia científica y a la ley que nos rige. Que a nosotros nos pareció que nuestra trayectoria de la Fundación tiene ya más de 30 años, trabajando en sexualidad y trabajando en sexualidad en muchas escuelas, nos pareció importante poder recoger toda esa experiencia y volcarla en un libro que trate de abrir esos puentes de diálogo, sobre todo para las familias, los educadores, los estudiantes, los auxiliares de limpieza, todos los que formamos parte de una comunidad educativa y que a veces no tenemos tan claro que responder a esos ataques. Y nos parecía que era importante poder volcar en un lenguaje sencillo, accesible, que esté basado en experiencias reales en escuelas, un poco qué es la experiencia que nosotros venimos teniendo de una implementación de la ESI que acompañe los cinco ejes que plantea la ESI, ¿no? Que son bastante más amplios y profundos que la genitalidad.
Claro, sería bueno recordarlos a estos ejes, ¿no, Mar? ¿Cuáles son,
sí,
y por qué en realidad no se están aplicando en realidad? ¿Por qué deberían ser transversales a la educación y en todos los niveles, me refiero? Y esto muchas veces no está ocurriendo en las escuelas.
No. La ley de ESI plantea la necesidad de que transversalicemos desde el nivel inicial y hasta el nivel terciario, en todas las materias y sobre todo en todas las prácticas de la comunidad educativa, los derechos, hacer claro, valorar los derechos de niños, niñas y adolescentes, poder hablar de diversidad, y no solo de diversidad sexual, de diversidad corporal, de diversidad de familias, de diversidad de pensamientos y creencias, y cómo convivimos y celebramos en la comunidad educativa la diversidad.
Uh-huh.
Por supuesto, también tiene que ver con el respeto y el cuidado del propio cuerpo y de los demás, y de poder reconocer el propio cuerpo, conocer desde una perspectiva de salud y desde una perspectiva de género. Eso
sí
quiere decir que podemos mirar la realidad entendiendo que hay una diferencia, una asimetría de poder en base a los géneros. Sí. Este es nuestro sistema, digamos, no es un ataque decir esto, sino que es una descripción de cómo está organizada nuestra sociedad.
Obviamente.
Y que la escuela pueda tomar esta mirada y hacerla discutible, hacerla charlable y dialogable con todos los actores de la comunidad, es uno de los objetivos de la ESI.
Claro, y Mar, en contra de estos argumentos de algunos sectores o grupos de padres que salieron con mucha fuerza en contra de la ESI, ¿se pueden plasmar estos casos que aparecen en muchas ocasiones de niñas o también de niños que logran comunicar a adultos que están siendo abusados, por ejemplo, dentro del mismo seno familiar? Y esto, obviamente, que si la educación no parte de la escuela y ellos no tienen conocimiento de lo que les está ocurriendo, no pueden visibilizarlo. Esto, exacto, es así.
De hecho, esta es una de las cuestiones fundamentales, digamos. Más del 70% de los abusos sexuales infantiles ocurre en el seno familiar y por personas conocidas de la familia. Entonces, es una locura que como sociedad sigamos dejando solo a la familia el trabajo y la transmisión de estos valores. Por eso, también como sociedad, el lugar que hemos construido para darle una continuidad a la educación en la familia es la escuela, y por eso la escuela es el lugar idóneo para trabajar estas cuestiones. Uh-huh. Y una de las cosas que se trabajan desde jardín, desde inicial, precisamente es esto que tú planteas, que hay secretos que no nos hacen bien, que hay secretos que no son una sorpresa, que no van a terminar en un momento y terminan en una sorpresa para el otro, como por ejemplo guardar el secreto de que le vamos a festejar el cumpleaños a alguien. Hay otros secretos que nos pesan, que nos duelen, y esos no está bueno tenerlos. Y los niños tienen que saber que cuentan con adultos y adultas que están dispuestos a escucharle cuando están atravesando alguna situación en la que otro adulto les está obligando a guardar un secreto de algo que ellos no quieren.
Claro, como dice la canción, no hay secretos que no es bueno, exacto, que no es bueno guardar.
Fernando Piana te saluda, ¿qué tal?
Hola, Fernando.
Estaba reflexionando cuando las escuchaba hablar y creo que más que nunca es un trabajo integral que hay que hacer con padres, con directivos. Digo, nosotros que tenemos hijos en edad escolar, lo vemos en todos los niveles, ¿no? En los docentes y las docentes, en directivos de escuela, en padres, porque en realidad uno carga sobre los chicos que es una educación sexual, por supuesto, integral, pero muchas veces están obturadas esas, porque incluso nosotros siempre referenciamos a esto de la revolución de las hijas, que dice Luciana, sí, Pecker, que es una presión desde abajo muy insana, muy interesante, pero hay que acompañar eso. A mí me ha pasado particularmente que una de las maestras de mi hija intentó desde informática hacer lenguaje inclusivo, nada más que eso, y se le tiraron a la yugular madres y padres, y lo tuvo, sí, que abandonar, es decir, no, está sola. Es decir,
bueno, esa es una de las cosas que nosotros más trabajamos en el libro. En la ESI todos tenemos un rol. Todos, digamos. No es algo que es otro el que lo tiene que hacer. Todos tenemos un rol, desde supervisores, directivos, docentes, estudiantes, auxiliares, administrativos, preceptores de limpieza, pero también los agentes de salud del centro de salud cercano a la escuela, el kiosquito que está enfrente y escucha todas las conversaciones. Es decir, todas las personas podemos tener un rol importante. Nosotros, uno de los capítulos del libro está dedicado a dar ideas en relación a, desde tu rol, qué podrías hacer, qué podrías impulsar. Y hablamos mucho de esto que tú planteas, de la necesidad de que esto no sea una tarea de un llanero solitario, claro, en la escuela, sino que haya, y de hecho la ESI, digamos, el Programa Nacional de ESI viene proponiendo jornadas docentes específicas donde entre todos podamos discutir y pensar cómo sería el mejor modo en esta escuela en ese momento. Porque no es una cuestión de bajar un contenido para todos igual y punto. Es una cuestión de construcción y de construcción en la práctica. Por mucho que nosotros expliquemos informativamente la educación sexual, si luego seguimos formando niños en un lado, niñas en el otro, distintos juguetes para unos y otros, distintos colores de guardapolvo para unos y otros, estamos contradiciendo todo lo discursivo, con lo cual la ESI es mucho más profunda en ese sentido, viene a repensar nuestras propias prácticas. Y como tú dices, son prácticas que la mayoría de nosotras y nosotros como adultos no hemos tenido en nuestra infancia y adolescencia, y nos tenemos que replantear y repensar muchas situaciones propias que a veces dan mucho miedo.
Sí.
Entonces, parte de lo que plantea la ESI, otro de los ejes de la ESI, es dar lugar a la emocionalidad, la emoción como una dimensión propia de la sexualidad y de la humanidad. Entonces, démosle lugar a esos miedos, hablemos de esos miedos que nos atraviesan, no es sin esos miedos. La ESI nos incluye en todo lo que nos está atravesando emocionalmente también.
Entonces, seguro.
Hagámosle lugar.
Mar Lucas, directora de Innovación Estratégica de Fundación Huésped y autora de Educación Sexual Integral, guía básica para trabajar en la escuela y en la familia, junto a Leandro Can y otras dos autoras, Florencia Corteletti y Cecilia Valeriano. Muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional. Un saludo.
Un saludo, muchas gracias.
Adiós.
Muchas gracias.